Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la estrellada de Roy Barreras, a quien le anularon su elección como congresista. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Es viernes 5 de mayo. Anoche, mientras los ojos del Congreso estaban pendientes de la aprobación del Plan de Desarrollo, el Consejo de Estado anuló la elección del senador Roy Barreras al concluir que incurrió en doble militancia. Por lo que tanto han criticado a Roy Barreras de ir de un partido a otro, finalmente le pasó factura. No podía haber sido candidato del Pacto Histórico porque no renunció a tiempo al partido de la U. Este es un golpe para Barreras, que es el presidente del Senado y tiene aspiraciones presidenciales, aunque él ya había dicho que por su cáncer estaba próximo a retirarse, pero no de la política, solamente del Senado. Pero también es un llamado de atención a los congresistas porque en su fallo el Consejo de Estado tira línea sobre la firmeza de la ley de bancadas que amarra a los congresistas a hacer caso a los partidos para que no les pase cosas como a Roy Barreras. Por demás, es un llamado de atención para el gobierno que pierde otra voz de centro, en este caso en el Congreso. Para hablar del tema, invitamos a Gerson Ortiz, que es el periodista del Congreso de La Silla Vacía. Gerson, ¿qué tal va todo?
Ricardo, buenos días, ¿qué tal todo?
Pues bien, aquí sorprendidos con este bombazo político. Roy ya había pasado por el Partido Liberal, por el Nuevo Liberalismo, por Cambio Radical, la U, y después aterrizó en el Pacto Histórico. Después de todos estos saltos, finalmente, ¿por qué lo sancionan por doble militancia?
Y le nombro un partido más, Ricardo. Ahora tiene partido propio, que es la Fuerza de la Paz.
Ah, anótelo ahí, sí señor, su partido propio.
Exacto. Bueno, Ricardo, el cuento es así. A Roy le aplican algo que se llama la figura de la doble militancia, que sí. Dicen que una persona no puede pertenecer en simultáneo a dos partidos políticos, ni mucho menos tener una curul bajo esa condición. La ley impone ciertas obligaciones cuando usted asume un rol en un partido. Entonces, si usted quiere salirse de un partido para meterse a otro y ser candidato, lo puede hacer, pero debe renunciar un año antes de las inscripciones para las elecciones. Bajo esta explicación medio jurídica, aterrizamos en el caso de Roy.
Sí.
Lo de Roy aterriza así. Él fue elegido senador para el periodo 2018-2022 por el partido de la U y de 2022 al 2026 por el Pacto Histórico. Es decir, no pasó un año entre una elección y la otra.
Ajá.
Barreras siempre se defendió diciendo que él no tenía que haber renunciado para cambiarse de partido porque a él el partido de la U lo expulsó. Mejor dicho, lo echó. Sí. Y que no hay una norma que diga que a los expulsados les deben aplicar la doble militancia. Y efectivamente, pues a Barreras lo echaron de la U en octubre de 2020, más o menos, y pasó porque en ese momento la U era partido de gobierno en la presidencia de Iván Duque, y tanto Roy Barreras como Armando Benedetti pues se apartaron de la gran mayoría de decisiones de la bancada de la U.
Me acuerdo.
Y exacto, y lo manifestaban ante los medios y votaban en contra, y ante eso el partido de la U le abrió un proceso interno que terminó con la expulsión de Roy y de Benedetti. Pero Roy siguió en el Senado. Ese periodo terminó todo el cuatrienio y luego en noviembre del 2021 pues se inscribió como candidato al Senado por el ADA, uno de los partidos del Pacto Histórico. Y al revisar todo esta cronología y todo este entuerto, pues la Sala Quinta del Consejo de Estado, que es la que define los temas electorales, definió que Roy estaba inhabilitado para aspirar por el pacto y por eso anuló su elección.
De alguna manera, este fallo del Consejo de Estado le lanza una advertencia a los políticos. La jugada de que los expulsen de los partidos no es suficiente para que se vayan de una a otro partido, ¿no?
Yo creo que ese es el principal coletazo, Ricardo, de toda esta decisión.
Sí.
Porque de todas maneras, Roy ya venía ambientando que se iba al Congreso pronto por sus temas de salud principalmente.
Ajá.
Lo que dice el fallo del Consejo de Estado, lo que recuerda el fallo del Consejo de Estado, es que las reglas de los partidos están por encima. Entonces pone de presente que al hacer parte de un partido, un congresista en este caso, se debe ajustar a las reglas de las bancadas. Es decir, deben actuar colectivamente de acuerdo a las decisiones que se tomen en el interior. Y no se pueden separar de las decisiones de esa bancada o de su partido, porque les puede pasar que o lo sancionen con decisiones que pueden ir hasta la expulsión o la pérdida del derecho al voto en la corporación. Y si deciden presentarse a la siguiente elección por otro partido, pues no les dan el aval. Y entonces tienen que renunciar a la curul a menos de 12 meses o un año, mejor dicho, del periodo de inscripciones. ¿Por qué importa recordar todo esto, Ricardo, en este contexto en el que estamos?
Sí.
Porque en el actual Congreso los partidos están reventando entre los que quieren apoyar al gobierno y no están de acuerdo con las decisiones de los partidos.
O sea, que este fallo termina siendo de alguna manera una advertencia a los congresistas de otros partidos que vayan a votar, por ejemplo, la reforma a la salud a su antojo.
Claro, mire, como pasa con los conservadores y la U por ahora, si las bancadas internamente se mantienen en votar no, los congresistas quedan amarrados a hacer caso, así no les guste la decisión. Esa definición, por ejemplo, entre los liberales aún están, veremos, porque ellos no han definido todavía en bancada.
Que deben votar.
Exacto. Entonces, en este caso de los conservadores y la U, si un congresista se decide apartar de lo que defina la bancada y va y vota diferente, pues se expone a que luego no le den el aval y lo dejen por fuera de las próximas elecciones. Y no basta con que lo expulsen ya, tiene que renunciar a su curul para buscar el aval en otro partido, y eso pues tiene un costo político muy alto.
Jason, escuchando toda esta explicación se me viene a la cabeza que básicamente todo esto lo quería evitar la fallida reforma política que justamente estaba liderando Roy, ¿no?
Sí, fíjese que esa reforma tenía un artículo que dentro del Congreso tenía el nombre de Roy Barreras y era una manera de zafarse de todo este chicharrón. Ajá. Ese era un artículo que le permitía a los congresistas poder ser ministros o embajadores con solo renunciar o salir del Congreso, como en este caso. El artículo en cuestión buscaba tumbar una inhabilidad de un año que actualmente tienen los congresistas para dar ese salto. Recuerde usted que el año pasado Roy ya hablaba de eso, ¿no? De salir del Congreso, de pensarse en una embajada por allá en Portugal. De pronto era que ya se la solía, pero pues como esa reforma se cayó, esa transición de Roy a gobierno se demora mínimo otro añito.
Bueno, y hablemos ahora del futuro de Roy. Obviamente esto no significa su retiro de la política, si es que definitivamente se va del Senado, faltan todos esos recursos. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Puede ir al gobierno o definitivamente esa posibilidad de que sea ministro de Petro es una fantasía?
A Roy le anularon la elección, pero no le aplicaron una sanción mayor, que es la pérdida de investidura, que es cuando un político básicamente le declaran la muerte para participar, ser elegido o participar o ser nombrado en algún cargo público. En este caso, simplemente a Roy, el Consejo de Estado dice su elección no existió, pero puede mantenerse en política. Y en ese sentido, yo creo, y la lectura es que habrá Roy para rato, porque tiene cómo hacerlo. Tiene un partido político propio que es la Fuerza de la Paz, que justamente nace de su nula elección. Y por eso seguramente ese tema de la Fuerza de la Paz tendrá sus demandas próximamente en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, con la Fuerza de la Paz, Roy va a jugar fuerte en las elecciones regionales de octubre, en las que vamos a elegir gobernadores y alcaldes. Va a tener candidatos propios y en coalición en la mayoría de las regiones. Y de cierta manera está pavimentando una posible aspiración presidencial en 2026, que ha sido su gran anhelo y su gran sueño. Entonces, con partido propio, no solo va a tener avales para repartir, sino también plata, que le sirve al Estado todos los partidos para funcionar, y publicidad. Y como lo dijo él anoche, apenas conoció el fallo, habrá madera de Roy para rato.
Eso sí, yo no creo que vayamos a dejar de saber del senador Roy Barreras en la política colombiana por todos estos saltos que ha dado. ¿Y por qué eso? Porque tiene aspiraciones y es un político realmente muy sagaz. Pues Gerson, muchas gracias por pasar de nuevo por acá.
Gracias, Ricardo, por la invitación.
Y arranqué el día con estas movidas. El presidente Petro y el fiscal Barbosa se volvieron a meter en una feroz discusión. Barbosa hizo responsable a Petro de lo que le pueda pasar al fiscal Daniel Hernández, señalado de encubrir a jefes del Clan del Golfo en una publicación de la que el presidente hizo eco. La coalición de gobierno se reporta con vida. En la Cámara salvaron de la moción de censura al ministro de Defensa Iván Velásquez con una arrolladora votación de 115 votos en contra frente a 17 a favor. Y aparecieron en Cartagena del Chairá, Caquetá, pendones invitando a sumarse a las disidencias de las FARC. Además, el alcalde de ese municipio, Edilberto Molina, le envió un mensaje al presidente Petro en el que denuncia que lo tienen amenazado de muerte. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacia.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Y quédese en nuestra ñapa semanal contra la desinformación, Huevos Revueltos con Mentiras, disponible en el canal de Huevos Revueltos. Soy Ricardo González Duque. Feliz fin de semana.